Resistiré. Este tema del dúo dinámico fue el que inundaba las casas de aquella España de hace ya 3 años. El miércoles, día 15, dentro de un par de días, se cumplirán 3 de ese confinamiento que comenzó precisamente un miércoles, día 15 de marzo del 2020. Comenzaba una historia nueva. Se trastocaba absolutamente la razón y todo se convertía en una película que nadie entendía en esos primeros momentos. A partir de ahí fue pasando el tiempo. La gente en los balcones apoyaban al personal sanitario y a las 8 en las ventanas, balcones y azoteas, resistiré y un aplauso inmenso. Pocos se acuerdan ya de aquello, pero sinceramente ha habido secuelas que todavía continúan entre nosotros. Y para hablar de todo eso, tenemos a nuestra psicóloga, a nuestra amiga, a Lourdes Toscano. Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Te acuerdas de Resistiré o no? Sí.
Sí, claro que sí. Y seguimos en ello, pero claro que me acuerdo. ¿Quién no se va a acordar, no, de cuando empezó todo? Además, Santi, me acuerdo porque era una fecha muy crucial cuando empezó la pandemia, que ya empezaron esos primeros días, dicho 15 de marzo, ya empezó estado de alerta, estado de alarma, etcétera, etcétera. Era el primer día de confinamiento, fue mi cumple. Entonces, yo creo que no se me va a poder olvidar.
En la vida.
Hace 3 años, aparte, ¿no?, de todo lo, por claro, supuesto, de todo lo que cada uno de nosotros pasamos, ¿no?, y, claro, y queremos recordar hoy, ¿no?
Oye, no sé si el hombre, el ser humano, tiene una memoria frágil. No sé si debemos de olvidar pronto porque es un mecanismo de autodefensa o porque conviene que esta sociedad no guarde un recuerdo demasiado amargo. ¿Qué ha sucedido desde aquel día? ¿Nos ha cambiado algo o no hemos cambiado en nada, Lourdes?
Pues, a ver, la radiografía que se puede hacer de todo lo que ha sucedido, ¿no?, en estos 3 años es bastante amplia, ¿no? Por un lado, te respondo a la primera pregunta, ¿no? El no mirar, ¿no? El darle la vuelta o darle la espalda. Ya no escuchamos nada en las noticias, ya no se habla de COVID, ya nadie habla de COVID, habla de un resfriado fuerte.
Ni de vacunas.
Efectivamente. Nadie. Todo ha quedado como un poco desplazado, entre comillas, en el olvido, ¿no?, a la hora de mencionarlo en la actualidad, ¿no? Pero sí es verdad que el no mirarlo también hace más, lo que no ayuda tampoco a afrontar, ¿no?, la situación, el problema, en la secuela, o en muchos hogares, en muchas familias que tuvieron, por ejemplo, ya no hablo de esas secuelas del COVID, ¿no?, que todavía, ¿no?, se sigue investigando en muchos casos, y que vemos en consulta, sino también en muchos hogares donde las pérdidas atravesaron los hogares, ¿no? Y hay muchas familias que a partir de ahí pues perdieron a incluso, claro, familias a más de un ser querido, ¿no? Sí. Entonces yo creo
hubo verdaderos dramas, Lourdes, dramas.
Efectivamente, ¿no? Solamente,
No sé si recuerda aquellos pabellones llenos de féretros, aquellos familiares que ni siquiera podían despedirse y ni siquiera podían ir al tanatorio y decirle el último adiós a sus seres queridos, verdaderamente, no ser que fuésemos una de esas personas afectadas, ya nadie recuerda aquello.
Claro, efectivamente, ¿no? Y además que solamente el decir hay muchas personas que están atravesando su dolor, ¿no?, su duelo, por la pérdida, también por las secuelas de un COVID, casos, claro, muy complicados, que han perdido la salud, digamos, y con muchos problemas. Y ahora mismo parece que no nos acordamos, ¿no? Y realmente lo que ocurre también es que es como decir, bueno, como a lo mejor a mí no me ha tocado, pero realmente las personas que lo están atravesando y lo siguen atravesando y tienen ese dolor, todo aparte de las secuelas, porque no solamente era el perder a un ser querido, que ya estamos hablando de la máxima adversidad, sino cómo fueron las circunstancias. No se podía uno despedir, no podíamos estar en contacto.
Fue tremendo,
y luego, ¿cómo ocurrió? Efectivamente, ¿no? Era todavía cómo sucedieron los hechos, lo que aumenta todavía ese dolor, ¿no? Por la pérdida de un familiar, de un ser querido, ¿no? Entonces, no solamente ya eso, ¿no? Si miramos hacia atrás, dice, bueno, y todo eso, el aislarlo es como aumentar esa frialdad y hacer que las personas se sientan solos o solas en su proceso de dolor, ¿no? Sea por secuela, sea por pérdida, no importa cómo ha afectado el COVID en la vida de muchos hogares, ¿no? Entonces se encuentran más solo en su proceso, porque claro, el dolor, como yo digo, es invisible, está en nuestro interior. Quizás pues él no saben cómo están muchas personas realmente, ¿no? Nos vamos ya por la calle a veces ya hablando del tema, todo es más frío, todo es más distante, y a veces a eso tampoco ayuda a que este problema pues mundial, ¿no? O también ahora llevas a la sociedad, hacen que esas personas se puedan integrar, digamos, socialmente, pero emocionalmente hablando, ¿no? Se encuentran como más solas, solos en ese dolor, y lo hace también todavía mucho más difícil, ¿no? Parece que la gente dice ya que hemos logrado de nuevo la normalidad, somos felices, parece ser, y todo lo demás se olvida. Y yo creo que no debería de ser así, ¿no? Yo creo que entre muchos de los avances que íbamos a comentar, cómo nos ha podido afectar y aparte cómo ha ido cambiando todo, yo creo que se ha focalizado, ahora daremos unos datos de estadística, pero se ha focalizado todo y lo estamos viendo mucho en consulta, en esto de decir, jolín, con lo que pasamos en la pandemia, a mí no me des problemas, no me des quebraderos de cabeza, que yo quiero ser feliz, y buscamos esa felicidad ficticia que no existe, pero que muchas veces incluso hay muchos mensajes que nos llevan a ello, ¿no? Sé feliz, tú puedes, alcanza el éxito, pero sobre todo el no tolerar, ¿no? Es como ese de no me rayes, ¿no? Suelen decir a veces los jóvenes, ¿no? Sí. E incluso se ve mucho, ¿no? En buscar, por ejemplo, unos estudios que no tenga que estudiar, además te lo dicen, o en buscar un trabajo que no me lleve muchas horas, sino un par de horas para después disfrutar de la vida, porque la vida ya es dura. Hemos entrado en una línea que a nosotros como profesionales nos asusta un poco en ese sentido,
claro,
decir, bueno, se ha olvidado el esfuerzo.
Vosotros lo comprobáis porque va gente a vuestra consulta y mucha plantea los problemas en la misma línea, ¿verdad?
Claro, independientemente de otras secuelas emocionales que ahora nombraré, ¿no? Entonces ha llevado a como que hay que vivir la vida, hay que disfrutarla, el esfuerzo se echa para un lado. Los problemas se echan para un lado, la felicidad es no tener problemas, no me des problemas, y no queremos hacer ningún, todo es la comodidad y la inmediatez, ¿no? Como se suelen decir, y que hay también muchos debates en la televisión, ¿no? Pero claro, también el debate va porque dice, bueno, ¿dónde queda la sociedad y dónde queda la convivencia?
Claro.
Porque todo esto está llevando, como hemos hablado otras veces nosotros, que incluso años atrás con la pandemia de ese individualismo, ¿no? No hay vivimos en sociedad, tenemos que aprender a convivir, y estamos viendo cada vez más en las noticias como que no se puede hablar, no hay una determinada actitud, la gente va muy irascible, todo se saca de contexto, el lenguaje más usual es insultarnos unos a otros. Lo que llamamos anteeducación.
Pero
¿no?
que todo viene, todo, vamos a ver, lo que me estás describiendo, Lourdes, viene de forma piramidal desde arriba para abajo, porque si nos metemos en el Congreso de los Diputados, por ponerte un ejemplo, malos tiempos para la política, ¿no? Es decir, esto ha cambiado un poco todo.
Efectivamente, o sea, miremos por donde miremos, es muy habitual una relación, digamos, entre los demás, ¿no? De una forma, digamos, vamos a llamarle negativa,
claro.
¿Vale? Es decir, ahora mismo una persona que hable sin gritar, que pida las cosas por favor, que utilice usted, por ejemplo, en una relación y que no insulte, te miran con cara extrañado o extrañada, ¿no? Como diciendo, qué persona más extraña, ¿no? Por decir rara, ¿no? O raro. Entonces, lo habitual es todo lo demás. Estamos llegando a bueno, pero ya como sanitarios, ya en la consulta, tenemos muchas agresiones.
Es cierto, están aumentando el número, ¿no? Sí, sí.
Perdón. Entonces, es muy complicado, ¿no? Entonces se estaba pasando unos niveles donde todo eso es la inmediatez, alcanzar el éxito, no tener problemas, no tolerar, por supuesto, un error, una frustración, o incluso en las relaciones, ¿no? Viendo los datos, además, nos lo corroboran, ¿no? Porque aparte de lo que ya sabíamos de un aumento de la ansiedad y la depresión, en números bastante por encima, ¿no?, de una cantidad muy elevada, ¿vale? Cada vez más casos y muchos casos muy complicados. Aparte, ha habido un mayor consumo de alcohol, por ejemplo. Ya empezamos durante el confinamiento, pero a partir de ahí vemos que cada vez la consumición de alcohol es mayor, con un problema, claro, tenemos en consulta, ¿no? Y no solamente de alcohol, sino también de otras sustancias, ¿no? Consumo de psicofármacos ha aumentado considerablemente.
España creo que es el país europeo que más psicofármacos consume.
Efectivamente. Y salieron los datos hace poco también, porque estamos un poco como alarmados, ¿no? Es decir, el consumo ya es excesivo, ¿no? Luego también ha habido mayor, aumentan, ¿no?, las rupturas de pareja. Las relaciones de pareja cada vez pues hay mayor número de rupturas y de separaciones, ¿no? Todo empezó un poco también durante el confinamiento, pero la verdad es que continúa, ¿no? Y luego hay un gran aumento, un porcentaje muy elevado de los libros de autoayuda. De hecho, estos días atrás ha habido muchos comentarios, ¿no?, charlas o coloquios sobre los libros de autoayuda. Las personas buscan, ¿no?, el consumir ese tipo de libros que te digan, y todo va muy relacionado en general. Hablamos, hay libros muy buenos. No quieren decir que no ayuden, ¿vale? Están hechos desde un punto de vista muy general. A veces hay que ver también quién escribe esos libros, si son psiquiatras, si son psicólogos, otro tipo de profesionales o personas con unas vivencias. Pero es de verdad que su consumo ha aumentado porque la gente va buscando el cómo sentirse bien, y luego te piden sentirse bien, volvemos a lo mismo, de forma inmediata, como decir, dime qué tengo que hacer, como esa fórmula mágica para encontrarme ya bien y no tener ningún tipo de problemas, ¿no?
Claro.
Es más, lo que estamos observando, tú dirás, qué cosa más curiosa, o por decir curioso, ¿no?
Pero ahora mismo
observamos mucho cómo las personas, ya no digo jóvenes, ¿eh?, porque a los jóvenes también les ha afectado de una determinada manera la pandemia, es decir, le ha afectado, ya que lo he mencionado, como más enfadados con la vida, con el mundo, ¿no? Más irascible, menos amable, incluso menos extrovertido.
Nos han cambiado el carácter.
Han cambiado el carácter también, ¿no? O sea que se me ha ido un poco la pinza, Santi, porque me he ido con una cosa y la otra. Que estemos aquí las personas dirán, mira, esto es como el directo, pero estaba diciendo una cosa, salta con otra y me acabo de quedar en blanco, vamos, literalmente. Pero bueno, tú me sigues preguntando.
Yo te sigo preguntando porque, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta, o qué es lo que la población tiene que tener más en cuenta para de una u otra forma mitigar los efectos que nos ha provocado esto, que sinceramente los efectos son más psicológicos que físicos, porque los físicos ya prácticamente lo estamos saldando, pero los psicológicos quedan ahí, esos no se borran tan fácil.
Los psicológicos continúan, efectivamente, pero luego también es verdad que los físicos, hay muchos casos, Santi, del COVID persistente,
sí,
con muchas secuelas y muy complicadas, que todavía queda mucho todavía por conocer y por investigar, porque han aumentado muchos casos de muchas enfermedades que todavía no se dan datos, porque todavía no se saben si están relacionadas o no con el COVID, o no se sabe todavía muy bien, ¿no? Pero sí es verdad que el psicológico permanece, ¿no? Y entonces volvemos, y ya me he acordado lo que te iba a decir, ¿no? Ese psicológico permanece, que ahora mismo las personas intentan que la vida se adapte a sus necesidades, ¿no? Ajá. Es lo que yo te digo, ¿no? Decía, pues quiero esto, ¿no? Y la vida se tiene que adaptar a ella. Yo le digo, no, es al contrario, tú te tienes que adaptar a la vida.
Claro.
Claro, no, pues es como el plan perfecto, ¿no? Un trabajo con una serie de condiciones, una relación con una serie de condiciones, y no digo jóvenes, ¿eh? Entonces, claro, también es verdad que la publicidad nos bombardea, ¿no? Yo soy feliz, dejo a mi jefe, me monto mi propio negocio y soy feliz, no tengo que aguantar a nadie. Y eso te lo dicen directamente.
Y
porque hay
además es
mucha
verdad,
publicidad al
hay
respecto.
anuncios que te dicen directamente, yo he dejado mi trabajo porque soy más feliz así, tengo mi tiempo y yo soy mi propio jefe. Y ya está. Y ancha es Castilla.
Efectivamente, y tengo un despacho monísimo. Y se supone que también muchos clientes para poder
claro,
facturar,
ya
¿no?
está,
Y pagar
claro,
los impuestos, ¿no?
claro,
eso también, ¿no?
claro.
Claro, el negocio es redondo, ¿no? Entonces te lo dicen de esa manera, como si es un trabajo, como es una relación, como es todo, queremos las cosas, pues no abordar lo que la vida es, ¿no? Y al final cada vez cuesta más trabajo adaptarnos a un cambio. Los duelos, por ejemplo, sabemos que un duelo lo llevamos directamente a una pérdida, ¿no? Lógicamente,
Sí,
¿no?
sí.
Pero duelos hay muchos, cambios de trabajo, relaciones, pérdida de amistades, etcétera. Bueno, cuando hay un pequeño cambio, ya no digo uno grande, hay un conflicto con unos amigos, con una pareja, dentro de lo normal, de lo cotidiano,
Sí.
ya directamente, ya directamente pasamos del 0 al 100.
Al
Es decir,
100.
Ya podemos tener una crisis de ansiedad, ya entro en una línea de un estado de ánimo que me bloqueo, yo no quiero saber nada de la vida, porque realmente lo que nos venden a través también de las redes sociales es el mundo perfecto donde no
Ya.
existe ningún problema, ¿no? Entonces, pequeños contratiempos normales
Y
que no
eso
podemos considerar que los
a la gente
saquemos
joven le tiene que
es.
resultar más difícil. Porque claro, la gente un poquito más mayor y más consciente dice, a ver, amigo, esto no pasa ni en las películas, pero el chaval joven se lo cree.
Efectivamente, ¿no? Entonces es todo como un poco, y además como hay muchas personas que, digo ya en general, ¿vale? Una sociedad donde va por una línea que algunas no son quizás las más acertadas en muchos aspectos, ¿no? Hablando un poco desde mi profesión y desde la
Sí.
salud mental, pues entonces es verdad que nos estamos viendo con muchos problemas, sobre todo de adaptación y de trabajar lo que son las pérdidas, ya no por fallecimiento, sino pérdidas del día a día,
Claro,
incluso
porque
que
hay muchas pérdidas que no tienen que ser por fallecimiento.
incluso estamos viendo muchas noticias por imagen personal, ¿no? La
Sí,
propia identidad
sí.
personal, no estamos a gusto con nosotros mismos, hay un mayor número de suicidios, es que los datos son abrumadores, son muy altos y nos encontramos con casos muy, muy complicados, pero ya es que ha aumentado el número de casos, siempre ha habido, pero es que ahora mismo eso nos vienen casi a diario, ¿no? Entonces, lógicamente, se pone un poco la situación, pero como en alarma, ¿no? Es decir, ¿qué está ocurriendo, no? Y vemos que, por un lado, se está enseñando mucho a ese bienestar personal de tengo que estar bien, buscar esa felicidad hacia afuera, no hacia adentro, hacia nuestro interior,
Sí.
sin tener en cuenta nuestro interior y lo que es la vida realmente, afrontar los problemas y las
Sí.
adversidades, adaptarnos. Y luego yo creo que se está olvidando un poco que tenemos que convivir, que tenemos que aprender a relacionarnos con los demás, ¿no? Y de ahí viene gran parte muchas veces de nuestro sufrimiento personal, de diferencias con otras personas, de tener que muchas veces gestionar muchos conflictos a diarios, etcétera, etcétera, dentro de una normalidad, ya no digo problemas más graves. Y luego también que tenemos que aprender lo que es la vida, ¿no? De adaptarnos a las adversidades, que no sabemos, a esa incertidumbre, que no sabemos lo que nos va a ocurrir, como pasó, por ejemplo, con la pandemia. No olvidar también la crisis del 2008-2009 que apareció, que ya tampoco parece que aquello se quedó
Sí,
atrás.
claro.
También provocó muchos cambios y provocó también muchos problemas psicológicos, provocó también, ¿no?
Sí,
Un
mucho
gran
daño.
cambio que después, efectivamente, y después se unió a lo que es la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que no, hay que darle la espalda y que hay mucho todavía que poder hacer una radiografía incluso con más datos, más actualizada de todo aquello que se está quedando un poco al margen, pero que nosotros, si ya lo llevamos a la salud mental, estamos viendo que hay muchos problemas y que aumentan los casos con problemas, vamos a decirle, muy, muy complicados.
Lourdes,
Y gente muy joven,
y
¿no?
que
También.
eso es lo que da quizás más, lo que duele un poco más. Tienes un texto, ¿verdad?
Sí, va a ser hoy un texto, Santi, es un texto un poquito como de reflexión, ¿no? Sobre lo que hemos
Sí,
dicho un poquito del duelo, de
eso.
la pandemia, de lo que se ha quedado atrás, un poquito de reflexión.
Pues me parece fantástico porque entre otras cosas nos encantan tus reflexiones, pero antes de empezar quisiera hacerte una última pregunta. ¿Hemos
Sí.
aprendido algo en líneas generales después del confinamiento, de la pandemia, de no poder salir de casa, de parecer que las ciudades eran ciudades que acababan de tener una oleada horrible? ¿Hemos aprendido algo?
En un poquito número y en un poquito porcentaje, hay personas que hay una mayor valoración, ¿no? De lo que es la vida, escala de valores, apreciar ese contacto humano, ¿no? Que no lo teníamos, ¿no? La unión familiar, es decir, muchos aspectos que era lo que perdimos, entre otros, ¿no? Durante la pandemia, pero creo que hay muchas cosas todavía que aprender. Sobre todo cuando realmente han pasado 3 años y no se menciona lo ocurrido y no se tiene encima de la mesa, ¿no? Yo creo que se van cogiendo quizás porque a lo mejor desde arriba, como yo digo, de la gente que se supone que sabe más, es así, pero hay muchas pinceladas, pero hay muchas cositas que se están quedando un poco al margen, ¿no? A mí me gustaría decir que no ver a tantos jóvenes con problemas como estamos viendo de suicidio y problemas de ansiedad siendo tan jóvenes, pero además con una sintomatología ya muy elevada, ¿no? Entonces yo creo que todavía quedan muchos aspectos que aprender y yo creo que en otros en parte se han olvidado, ¿no?
Pues si quieres, yo tengo una música preparada. ¿Y tú tienes el texto?
Sí.
Pues cuando te la ponga, comenzamos. Cuando quieras.
¿Qué es el duelo? ¿Qué es el duelo sino los cambios a los que nos enfrentamos cada día? La ruptura de una relación, cambios laborales, salida del hogar, el cambiar de nuestros actos envueltos en la sabiduría de los años, cambios en nuestra identidad personal, cómo nos han ido afectando las circunstancias, los sucesos, las relaciones vividas, las contrariedades sufridas. ¿Qué es el duelo sino cuando vemos que nuestros seres queridos se visten de años compartidos, que con tristeza observamos su dolencia, que no hay una vuelta atrás y que a veces no queremos mirar? ¿Qué es el duelo sino la máxima adversidad cuando nos grita que nuestro familiar ya no estará? ¿Qué es el duelo sino los reveses de la vida, no lo que deseamos o lo que nos gustaría? Porque el duelo es un aprendizaje de nuestra existencia que nos vuelve a replantearnos la vida y a buscar interrogantes que nos ayuden a nuestra partida sin olvidar nuestra historia de vida. Quisiera recordar a todas las personas, para finalizar hoy en nuestro espacio, que durante y tras la pandemia perdieron a sus seres queridos, hogares que se quedaron ensombrecidos por el dolor, la incomprensión, el miedo, la incertidumbre, entre otros aspectos, pero sobre todo las circunstancias que rodearon ese final, cómo ocurrieron los hechos. Hoy quiero recordar a todas estas personas, esas personas, para no olvidar que no son solo el reflejo de unas estadísticas de pandemia construidas, sino una realidad vivida y sufrida. Porque, como hemos dicho anteriormente, el no mirar no ayuda a afrontar la pérdida, solo aumenta la frialdad, la soledad y el aislamiento social.
Lourdes, como siempre, muy agradecidos de tus palabras, de tus consejos. Y una pregunta, a ver, ¿cómo hay forma de localizarte cualquier persona que nos esté escuchando, que nos esté oyendo y quiera tener una consulta con Lourdes Toscano?
Pues mira, Santi, yo me encuentro en la consulta de la clínica ADI en San Fernando, en la calle Manuel Roldán, número 28.
Pues cualquier persona que desee tener cualquier consulta, acaba de Luis Roldán en Adit, ¿verdad?
Calle Manuel Roldán, sí.
Manuel Roldán en Adit.
Número
Lourdes,
28, clínica ADI, es muy
Clínica Adit.
conocida aquí en San Fernando y algunas de también en que tienen Campo Soto, en La Glorieta, y esta es la más conocida, ¿no?
Pues lo dicho, Lourdes, muchísimas gracias por todo y el próximo lunes seguimos hablando aquí, en esta isla de par en par.
Gracias a ti, Santi.